Es la mañana. Es radio.
Silvia Rivero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ha llegado ya el día del que llevamos hablando ya meses, porque bueno, meses han pasado desde que Santiago Abascal lo anunciara en la tribuna del Congreso de los Diputados.
Fue en julio, si mal no lo recuerdo, y es el día de la derecha, podríamos decir, porque esto se plantea en la prensa como una batalla a cara de perro entre Vox y PP.
Abascal, y esto beneficia al gobierno, realmente, hablar de una batalla entre las derechas.
Abascal mostrará su versión más prudente para atraer al votante de los populares, titula ABC. El País abunda en esta postura y señala que la moción de censura divide a la derecha y une al gobierno. Y el más claro de todos, Abascal pone a prueba a Casado con su censura a Sánchez. Leemos en El Mundo, que añade, por cierto, que el líder de Vox irá al choque contra el presidente e Iglesias para mostrarse como alternativa en la oposición. Y además toda la prensa hoy coincide en subrayar que el PP llega al Congreso sin haber aclarado el sentido de su voto. Como decíamos ayer, lo decías tú, especulaciones y más especulaciones por ese empeño del líder de los populares en restar importancia en público a lo que va a suceder hoy. La Razón, que tiene buenas fuentes en Génova, dice que el líder del PP va a buscar el cuerpo a cada cuerpo con Sánchez, pero que ni siquiera es el titular principal de su portada, de la portada de La Razón, que hoy va por otros derroteros. Va, podemos decir, a ningunear un poco a Abascal.
Pues parece. Lo dice Francisco Marondo, al que, por cierto, hoy le vamos a tener también en nuestra tertulia especial, el director de La Razón, pero lo cierto es que de las palabras, de los pronunciamientos de los últimos días del líder del Partido Popular, no se desprende esto mismo, porque lo que han hecho es menospreciar la moción de censura, con lo cual parece que ese cuerpo a cuerpo va a ser contra Abascal y no contra Pedro Sánchez. Pero bueno, aún con todo, vamos a esperar a ver la intervención de Casado, que en todo caso creo que está prevista ya para mañana.
Seguramente si a mañana no le dé tiempo a intervenir hoy. Los diarios también se preocupan de cómo van a afrontar la jornada los partidos. Por ejemplo, el PSOE interpreta la jornada como un regalo para ellos frente a un día terrible para Pablo Casado, que va a ser una especie de convidado de piedra hasta que, como dices, mañana recupere el protagonismo. Aunque hay un sector del Partido Socialista que está molesto con Iglesias por su afán de protagonismo, cuenta hoy La Razón. En Génova, en el PP, insisten en rebajar la trascendencia de la moción, aunque hay quien en el partido sí entiende que la intervención de Casado será clave, quiera o no quiera, para su futuro, para su liderazgo. Los populares, precisamente, cuenta hoy El País, han endurecido sus avisos para mantener la disciplina de voto, recordando a sus diputados que el voto en conciencia afecta solo a temas morales o éticos. Y hablando de ética y hablando de moral, a falta de ellos, de esta ética y de esta moral, me pregunto, ¿cómo va a afrontar Bildu esta jornada? Bueno, pues se dedica a repartir ahora el carné de demócratas en el Congreso, como denuncia el diario ABC. Quiere que el cordón sanitario que ya impera en el Parlamento Vasco, con los votos de PNV, de Podemos, del PSE, no hay que olvidarlo, bueno, pues que también llegue ahora a la Cámara Baja.
Bueno, y columnistas en nuestro país, vamos a ver cuál es la opinión que a ellos les merece esta moción.
Federico en El Mundo responde a Rafa Latorre, a su columna de ayer, y también a Pablo Casado, después de que dijese que la moción no vale para nada. Para retratar al PP, sí, así de contundente se posiciona hoy Federico. En el editorial de Libertad Digital lo resumen muy bien. Esta moción de censura no tiene por objetivo la recolección inmediata, sino la siembra de un cambio de gobierno. En El Mundo siguen apostando por la abstención del Partido Popular, pero también insisten en que agudizar la división de la alternativa al sanchismo, cuando urge trabajar por reconstruirla, dicen, delata un móvil más partidista que patriótico y refuerza al gobierno Frankenstein. Una postura muy similar, la que defiende hoy también ABC en su editorial, que considera además que es directamente una trampa tendida al Partido Popular. Para Iñaki Ellacuría, es una de las pocas voces discordantes hoy, la moción de Vox plantea una cuestión nuclear. Con cerca de 60.000 muertos, una caída del PIB del 13%, una deuda pública del 123%, un déficit del 14% y un paro del 17%, ¿puede Sánchez seguir políticamente incólume? ¿Deben PP y Ciudadanos conformarse con ser el estafermo del sanchismo? Buenas preguntas las que lanza Iñaki Ellacuría. Por cierto, que hoy me ha sorprendido gratamente, de decir, el perfil que traza Lucía Méndez de Santiago Abascal en las páginas del Mundo. La verdad es que me esperaba otra cosa cuando he empezado a leerla y bueno, pues la, como digo, la sorpresa ha sido positiva. Bueno, animo a leerla a los oyentes.
Se está hablando de las motivaciones y ayer aquí en este mismo programa era el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quienes hacía una larga lista de los motivos que han llevado a Santiago Abascal a plantear esta moción de censura, pese a que no va a prosperar a todas luces, aunque haya, vamos, un cambio drástico de los acontecimientos en las próximas horas, insisto, que no está...
No se espera.
Y uno de los motivos está precisamente, que esgrimía ayer Espinosa a los Monteros, está en el hecho de que en la Fiscalía General del Estado dependa, ya lo saben todos ustedes, como se encargaba siempre de recordarnos el presidente del Gobierno, una diputada del Partido Socialista, antaño ministra de Justicia, que es Dolores Delgado. Y a raíz de eso, y en relación precisamente a eso, conocemos ahora la absolución por parte de la Audiencia Nacional al que fuera jefe de los Mossos de Escuadra en el golpe del 1 de octubre.
Sí, hablaba la editorial de Libertad Digital de sembrar para recoger, pues es lo que está haciendo Sánchez, ¿no?, con los golpistas. Absuelve del delito de sedición, ya rebajada la calificación inicial de rebelión a petición de la Fiscalía, de Dolores Delgado, que barajó el delito de desobediencia, aunque eso sí, afortunadamente hay un voto discrepante, hay esperanza, al final, luz al final de este túnel, es el de Concepción Espejel. Y una noticia de tribunales que pasa hoy bastante desapercibida, que se cuela en las páginas del diario ABC y que merece ser contada. El juez de Prada, el autor de las polémicas frases en la sentencia de la Gürtel, ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial porque siente que tres diarios, ABC, La Razón y El Mundo, amenazan su independencia a través de una campaña mediática. Y por cierto, hablando de independencia judicial, estamos en el punto de mira de Europa, de la Unión Europea, de la Comisión, y ahora también en el punto de mira de Alemania. Lo cuenta Luca Constantini en Voz Populi. Merkel y su entorno atacan la reforma del CGPJ de Sánchez. Dice que daña un pilar del Estado. Lo hacen a través de la Fundación Konrad Adenauer, vinculada al partido de Merkel, que ha preparado un informe extenso sobre la situación política y sanitaria a raíz del coronavirus en España. Bueno, arremeten contra la crispación política que está reinando en España y las injerencias, sobre todo las injerencias del gobierno en el sistema judicial, aconsejando seguir más de cerca la evolución de España en el futuro. Por la reforma, como digo, del CGPJ, pero aludías tú también a ello, por el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Esto también en el mismo día, Silvia, hay que recordarlo, que se habla de ese toque de queda para nuestro país, al estilo de Francia.
Sí, ahora parece que está como de moda, porque ya se ha instaurado en muchos países. Hay análisis, hay confrontación de ideas entre expertos juristas y muchos, la mayoría, concluyen que es necesario activar el estado de alarma de nuevo para darle un encaje legal. En La Razón ponen el foco en Madrid, dicen que esta cuestión ha reavivado la guerra entre Sánchez y Ayuso, y en El Confidencial cuentan que el Partido Popular descarta el estado de alarma, que sería, como decimos, necesario, y estudia la forma jurídica del toque de queda, pero solo aplicado al ocio, al sector del ocio. Los populares no contemplan esa prórroga del estado de alarma que finaliza, vence el sábado, y apuesta por restricciones a la restauración y al ocio que fuercen a los ciudadanos a quedarse en casa. No afectaría, por tanto, a derechos fundamentales.
Bueno, muchísima materia, ya lo han visto, sobre la que opinar, debatir y ustedes ser informados a partir de las 7 con Federico Jiménez Los Santos, pero insisto, hoy toda la programación especial estará dirigida a esa moción de censura que arranca en cuestión ya de 2 horas en el Congreso de los Diputados, y nosotros, por supuesto, que vamos a estar muy pendientes de esa ultimísima hora que se produzca en la Cámara. Así que les invito a que ustedes nos escuchen a partir de las 7. Ahora se van a quedar con la información más cercana a la de su comunidad aquí en Es Radio.
Es Radio.